Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan, el tercer episodio de la temporada 2021. Y seguimos con nuestro análisis, nuestra radiografía, nuestro post-mortem, nuestro recap, como lo quieran llamar, de lo que pasó en el 2020 para poder proyectar un poquito o saber un poquito de lo que puede venir en el 2021. Obviamente va a haber muchos cambios y eso lo hablaremos ahorita, pero creo que va a ser un episodio bastante interesante porque hay data que de qué hablar. Así que, sin más preámbulos, vámonos presentando a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien, muchas gracias. Ya los extrañaba, no pude estar en el episodio pasado, pero ya contento de estar de regreso para hablar ahora de running backs.
Muchas gracias, Mau. ¿Dónde te puede seguir la manada?
En @mgutierrezNFL, me consiguen ahí en Twitter.
Muy bien, muchas gracias. Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Chatito, Mau y Adrián, gustazo. Yo también los extrañaba, aunque yo sí estuve la semana anterior con ustedes, pues los extraño todos los días. Y en la semana o la semana pasada, mi hijo Ulises Arada me decía, oye, güey, ¿van a estar sacando contenido fantasy? Y le dije, sí, desde hace dos semanas lo estamos haciendo. Me dijo, güey, son unos pinches enfermos, no sé qué. Le dije, sí, somos unos enfermos, pero contenido hay, güey, y contenido y análisis hay desde ahorita y para todo el año y todos los meses y todas las semanas y demás. Entonces, para que estén pendientes, vienen algunas sorpresitas y demás. Entonces, pues sí, aquí andamos los cuatro enfermos del fantasy más toda la manada dándole a este desmadrito.
Es así, y como tú dices, Yaquita, contenido hay, no es sacar episodio por sacar, creo que es información de valor para el año que viene. Tú, Chatito, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo te va?
Los cuatro enfermos del fantasy, me encantó el término. Vamos a ver qué sucede con eso en el año. Feliz de estar con ustedes. Como dice Yaquita, yo también los extrañaba. Amaba un poquito más. Y listos para seguir. Como dicen, hay contenido, hay contenido. Creo que siempre hay cosas muy interesantes a analizar, a proponer, a empezar a discutir desde ahora y ver cómo van cambiando tendencias en algunas cosas en el fantasy por algunos lados. La verdad es que yo estoy muy, muy entusiasmado de seguir generando contenido que no haya off-season prácticamente. El off-season nos duró, ¿qué? ¿10 días les gusta?
10 días,
sí, probablemente. 10 días de off-season fantasy.
Lo que duran las vacaciones legales.
Exacto. En México, porque en Argentina tienen como 42 días al año, güey, una madre así.
Y en España 3 meses, cabrón.
Entonces, sí. Feliz de la vida de estar aquí con ustedes y listo para darle. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF y pues nada, vamos a darle.
Vamos a darle, manada. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast lo pueden seguir en Twitter y Facebook y cualquier otra red social por La Cueva del Fan. Ahí si no se han suscrito al canal de YouTube, se los encargo muchísimo porque vamos a también empezar a generar contenido por ahí. Y antes de empezar, uno de los miembros acérrimos y legendarios de la manada, el señor Héctor, el Arqui, pues
ahí mandó una publicidad. ¿Por qué acérrimo?
Bueno, está bien, pues asiduos, de los mayores participantes en eventos de La Cueva del Fan. Ayer el señor Héctor hizo una solicitud en change.org de sacar nuestro episodio de preguntas de una manera más temprana. Ahí van, por favor, métanse, busquen ahí el Twitter de Héctor, ahí está retuiteado también por todos nosotros. Métanse si quieren hacer la solicitud, estamos esperando los votos porque tenemos que asegurarnos que va a haber preguntas para poder hacer este episodio. Entonces,
que todas las galaxias se pongan ahí a firmar, por favor.
Correcto.
Oye, y otra cosa que quería decir, ahorita con los informes del Fantasy, me sonó a próxima división del Manada Bowl, ¿eh?
Sí. Va a ser la mejor división.
La división Los Enfermos del Fantasy.
Los Enfermos del Fantasy, claro. Me gusta tu propuesta, Yaquita. Entonces, bueno, ahí está la propuesta de change.org. Métanse, denle clic, compartan, llenen esas. La verdad, no son muchas peticiones, son 100. Llénenlas para que puedan tener su episodio. Como les prometimos, si llegamos a los 100, ahí va a estar su episodio de las preguntas de la manada. Bueno, entonces vamos a empezar con el running back 13 al 24. El número 13 terminó siendo Melvin Gordon. Pues terminó una temporada donde decíamos al principio que que podía hacer algo interesante Melvin Gordon. Creo que fue muchas circunstancias que probablemente hablaremos ahorita. Número 14, Kenyan Drake. No le dio el hype para terminar en el top 12. Número 15, Mike Davis. Nadie vio este venir porque pues, el señor McCaffrey no jugó toda la temporada. Número 16, el caballo del señor Chato Romero con 14 partidos, el señor Ronald Jones de Tampa Bay. Número 17, Chris Carson con 12 partidos. Número 18, DeAndre Swift. 19, David Johnson. 20, Naheem Hines. 21, J.K. Dobbins. 22, Clyde Edwards-Helaire. Creo que también decepcionó. Otro que decepcionó muchísimo, Miles Sanders en el 23. Y otro que nadie veía venir en el 24, J.D. McKissick. Creo que antes de analizar esto, ¿qué les parece si hablamos de los que se quedaron afuera que esperábamos que estuvieran adentro, ¿no, Chato? ¿Qué corredor crees tú que se quedó afuera que incluso tuvo 14 o más partidos, que es lo que podemos proyectar de un running back en una temporada de NFL, que debió haber quedado dentro y no quedó?
La respuesta fácil es Austin Eckler, pero no me gustaría desestimarlo o considerarlo para esto, porque pues, se perdió un muy buen pedazo de la temporada, ¿no? Incluso en puntos fantasy por partido fue de los mejores que hubo, bueno, no, tal vez no de los mejores, pero estuvo dentro del top 15, dentro del top 16. Creo que algo que se podía prever de cierta manera lo que sucedió con James Conner, que se pensaba que si pudiera estar, si de haber estado sano, se podía colar ahí a alguna posición entre tal vez entre el 15 y el 21. Uh-huh. Pero la verdad es que veo difícil el tema de decir, a ver, sorpresas, así que realmente, puta, me sorprende que alguno de los que están fuera del top 25 estén fuera del top 25.
No.
Pues la neta no. No lo veo. No encuentro ninguno. El señor Gris, Devin Singletary, por supuesto que quedó fuera, no del top 24, sino del top 30. No. La verdad es que es una posición tan escasa en cuestiones de fantasy football que yo creo que las sorpresas las tenemos que buscar un poquito más arriba en la tabla, ¿no? Tal vez fuera del top 15, o los que se cuelan al top 15 o salen del top 15. Uh-huh. Porque fuera del top 24, pues, te puedes encontrar a quien tú quieras. Todd Gurley, por ejemplo. Todd Gurley, uh-huh, yo creo que es alguien que sí vimos muy claramente y estuvimos dándole al tambor de deshacerse o vender a Todd Gurley después de las primeras 6-7 semanas. Y claramente, bueno, lo de Todd Gurley fue cada vez más lamentable conforme avanzó la temporada. Pero sí, como tú dices, alguien que me haya sorprendido que esté fuera de ese top 24, la verdad es que no veo a nadie. No sé si a ustedes se les ocurra a alguien.
Yo no es que me sorprenda, en realidad es lo que esperaba, pero por cómo se iban y tal vez las expectativas que tenían varios, James Conner de Alpanseque es uno de ellos, que acabó en el 26. Todd Gurley, por cómo se iba, que también lo drafteaban carísimo por ahí de tercera ronda, y acabó en el 25 porque tuvo un volumen de touchdowns impresionante, que es lo único, cabrón, que sabe hacer últimamente Todd Gurley. Tuvo 9 exactamente, 3.5 yardas por acarreo, ultra pobre. Y de ahí en fuera, pues igual, güey. O sea, la verdad es que te encuentras nombres pues, y de lo que esperabas, ya handcuffs y madres así. La verdad es que creo que no hay mucho que analizar ni muchas sorpresas. Tampoco veo a alguien fuera de este rango que para la próxima temporada vaya a poder sorprender y estar en un top 24, güey. Cam Akers, sí.
Sí, yo creo que Cam Akers puede ser uno. Obviamente, el señor Christian McCaffrey, que jugó nada más 3 partidos.
Sí, sí, sí. Hablando de los que estuvieron, digamos, no, activos durante la temporada, exacto.
Sí, 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 con más de 10 partidos o 13 partidos. Sí, el tema de que tú decías, Chatito, de Austin Eckler no es otra cosa que los partidos, porque 13.8 fantasy por juego lo ponen muy bien. Si vamos a punto fantasy por juego, pues termina como el running back 15, ¿no? Que es un buen número. Creo que la temporada que viene puede estar entre ese 15 y ese, entre el 10 y el 15, Austin Eckler puede oscilar la próxima temporada si está saludable. Entonces, por punto fantasy por partido, creo que no hay que preocuparse porque si estaba lesionado Austin Eckler, no te mataba a tu equipo, ¿no? Pues nada más que no lo podías poner a jugar, cabrón. O sea, sí, probablemente, pasó también, en un equipo, te costó la temporada porque no lo podías usar, pero de ahí a que el partido te lo mataba, ¿no?
Exacto. Y yo creo que también es bien importante lo que comentábamos, por ejemplo, en el caso de George Hill. Hay que tomar en cuenta que ese promedio de puntos por partido también toma en cuenta los partidos de los que salió lesionado. Entonces, muy probablemente el resultado mientras Austin Eckler estuvo activo, no fue para nada despreciable y fue un jugador mucho más que utilizable para cuestiones de fantasy fútbol.
Correcto. Y el otro, tu favorito, y lástima que Mau está teniendo problemas técnicos para no poderlo escuchar, pero Joe Mixon es otro que quedó muy abajo, aunque son 14.8 puntos fantasy por partido. Pero creo que por ahí puede ser un poco engañoso Joe Mixon, ¿no, Yaquita?
Sí, mira, yo nada más para cerrarlo de Austin Ekeler. Yo Austin Ekeler lo tengo pronosticado para 2021 que se puede ir muy parecido a donde se iba la temporada pasada. Yo lo tengo en el 205, tal vez se podría ir un poquito más alto también. Ahora, dependiendo de cómo se esté armando los Chargers y con nuevo head coach y demás, uh-huh. Yo a Joe Mixon lo tengo para una tercera ronda, güey. Yo lo tengo en el 3.02 para el próximo año.
¿Tiene como tu running back que 17, 18 por ahí?
Lo tengo como el running back 17.
Ah, pues así terminó esta temporada. En consistencia, si se puede decir así, pues Joe Mixon termina siendo running back 18, ¿no?
Sí. Evidentemente yo con Joe Mixon no me voy a meter nunca más en mi vida. Si me llegara a ese lugar en donde lo estoy medio pronosticando, te digo, tercera ronda a principios, me la pensaría como claramente un running back 2, güey.
No volvería. Sí, creo que como un running back 2 puede regresar mucho valor. Sí. Dale.
Ojalá los Bengals apuntalen en la línea ofensiva, güey, que al final no es tanto que... Evidentemente Joe Mixon decepciona, sí, por mucho, pero también, puta, pues es toparte contra pared en cada carreo, güey. Yo espero que apuntarle en la línea ofensiva en el draft y en la agencia libre de los Bengals. Viendo eso, igual ya podemos tener un análisis un poquito más certero, acercándonos a la época de drafts. Pero sí, de todas formas, aún apuntalando todo eso que les digo, Joe Mixon creo que es un running back 2 claro y confiable como un running back 2.
Sí, ya para empezar a hablar de la tablita que estábamos diciendo, hicimos una tabla donde consideramos que el jugador tiene partidos excelentes, tiene partidos buenos y tiene partidos malos, ¿no? Para poder ver qué tanto de verdad te ayudó el jugador a tu equipo, porque no es lo mismo que termines con 500 puntos fantasy, por decirlo, 300 puntos fantasy, pero esos 300 puntos, 50 puntos lo hiciste en un partido. Algo similar a lo que estábamos hablando en el episodio anterior de Tyler Lockett, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí lo que hicimos fue tomar los partidos excelentes donde el jugador hizo más de 21 puntos fantasy, los partidos buenos, que fue donde el jugador hizo más de 11 puntos fantasy, los partidos malos donde hizo menos de 7. Y Joe Mixon en ese aspecto, pues la verdad tuvo, de los 6 partidos que jugó, 3 buenos, uno excelente, o sea, serían 3 en total, y uno malo, ¿no? La verdad que termina siendo en consistencia el número 18, yo creo que por ahí debe estar Joe Mixon, porque la verdad partidos con menos de 7 puntos, pues tuvo 2, después 2 con 10 puntos, 3, perdón, con 11 puntos fantasy más, y los otros 2, pues estuvo entre esos 11 y esos 7, que son... pues regular suerte, ¿no? Entonces...
Qué lástima que se tuvo que ir Mau por problemas técnicos. Ya le preguntaremos el próximo episodio, pero quiero saber qué tanta confianza sigue teniendo Joe Mixon para la próxima temporada.
Pues vamos a ver si se arreglan los temas técnicos de Mau y le preguntamos de una vez. Pero bueno, como decíamos, esos son los que quedaron por afuera. Ahora, dentro del 13 al 24... creo que hay sorpresas, ¿no? Para mí, de las que más brincan, pues es el señor Nyheim Hines de los Indianapolis Colts. Terminó como el running back 20. Fue alguien que, pues, que lo pudiste haber agarrado a la agencia libre y más de un partido lo pudo haber, te pudo haber pagado dividendos, ¿no? No sé cómo terminó la temporada Jonathan Taylor, si para mí Nyheim Hines vale ese top 20, yo no lo consideraría de esa manera. ¿Tú cómo ves a Nyheim Hines, chatito?
No quiero saber nada de Nyheim Hines. Nada, porque todo su valor fantasy vino de la volatilidad y era imposible determinar cuándo lo podías utilizar.
Correcto.
Sí, y en realidad fueron dos partidos, tres partidos, perdón, de muchos puntos fantasy, que fue contra Tennessee, contra Detroit y el primero contra Jacksonville. Viendo cómo cerró la temporada Jonathan Taylor, no hay forma que Nyheim Hines vaya a tener números como los que tuvo en 2020.
Sí, de acuerdo. Najim Himes, y ahora yendo al tema de consistencia, tuvo 4 partidos buenos, 2 excelentes y 7 malos, cabrón. O sea, te cagó el equipo si lo usaste como un running back. 1 o 2, chance como un flex, no tanto, termina siendo el 37. Entonces, ahí es donde
se pierde. Que para cómo lo agarraste, porque seguramente lo habrás agarrado en agencia libre en algún momento, tal vez después de ese primer partido bueno contra Jacksonville en la primera semana, no habrás invertido tanto en él. Seguramente ya tenías tú cubierto tu running back 1 y 2, si es que no se te lesionaron. Y como el flex, Najim Hines de vez en cuando fue valioso.
Voy de acuerdo. Y otro que creo que sí, ese sí vale la pena nombrar, porque creo que la temporada que viene puede ser interesante, J.D. McKissick, ¿no? J.D. McKissick termina la temporada como el running back 24, ¿no? Y en la tabla de consistencia como el 32. Entonces, que para mí, J.D. McKissick la temporada que viene sí puede ser un running back 3 que drafteas en la octava, novena ronda. Y te puede dar dividendos. La verdad es que tuvo casi que la mitad de los partidos malos, la mitad de los partidos buenos. Y eso para un running back 3, pues no se me hace mala idea. No sé si Antonio Gibson vaya por fin a tener ese rol de 3 downs. La verdad que las herramientas o el talento lo tiene, porque antes era un corredor de atrapar pases, pero no sé si Ron Rivera le vaya a dar esa característica de Christian McCaffrey en Washington. ¿Tú cómo ves eso, Chato? ¿Tú crees que McKissick pierda valor o va a seguir teniendo el mismo rol?
O sea, sí se veía claro que J.D. McKissick, sobre todo cuando estuvo ahí Alex Smith, y después repuntó muy claramente todo. O sea, sí empezó a tener un volumen impresionante por la vía aérea, y Tonyo Gibson pues no tenía prácticamente nada de eso, ¿no? Y ni participación en terceras oportunidades. J.D. McKissick creo que es un jugador que podemos contemplar como un... alguien con un rol complementario para nuestros equipos fantasy, lo mismo que estamos viendo ahorita que tuvo este año. En ligas half y full PPR creo que puede ser interesante buscarlo en rondas tardías, pero no mucho más que eso. O sea, no creo que sea alguien que tengamos que ir a perseguir. O sea, el rol está definido, pero estará definido mientras sepamos que, en lo que sabemos qué pasa con los corebacks, qué pasa con muchas otras cosas de la ofensiva de Washington.
De acuerdo, pues ¿tú no crees que Ron Rivera le vaya a dar el rol de Christian McCaffrey a Antonio Gibson?
Ay, qué pregunta tan fuerte, güey. El rol de Christian McCaffrey.
Porque el skill set.
Él sí lo piensa. Compra. El skill set parece sí tenerlo, ¿no?
Ajá.
Pero lo que tiene J.D. McKissick, o sea, creo que la comparativa todavía no es tan fuerte. Christian McCaffrey sí llegó a la liga con eso, ¿no? Él sí, podía jugar todos los downs. Exactamente. Mm. Creo que la comparación es demasiado fuerte, pero yo creo que sí va a seguir teniendo un poco de rol en esa ofensiva J.D. McKissick ahorita, ¿no? En enero 27 del 2021.
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita, opinas igual?
Totalmente igual que Chato. La verdad es que si Alex Smith sigue siendo el quarterback, creo que J.D. McKissick tiene un rol, justamente por las características que tiene Alex Smith. Y se vio, tuvo 80 recepciones el cabrón, ¿no? Fue de los receptores que más recepciones tuvo. Después de Alvin Kamara, fue creo que el segundo con más recepciones, güey, que es un mundo, güey. Uh-huh. Si Alex Smith sigue, cosa que dudo, hay que ver. Me gustaría, yo ahí lo estoy medio contemplando una octava, novena ronda para el próximo año a J.D. McKissick.
Sí, pero si me acuerdo, la primera temporada de Christian McCaffrey sí tuvo como que ese uso limitado, y hasta la segunda es que Ron Rivera le dio ese rol. Hay que ver bien ese tema, como ustedes dicen, del quarterback. Para mí va a ser importantísimo quién va a ser el quarterback en Washington, si va a seguir haciendo Alex Smith, o si llega un quarterback diferente, va a tener un mayor o menor valor J.D. McKissick. El otro que me llamó muchísimo la atención cuando vi esto, que terminó como el 13, es Melvin Gordon. Para mí esto es un tema muy circunstancial por las lesiones de Philip Lindsay, ¿no? Porque cuando Philip Lindsay y Melvin Gordon estuvieron juntos en la cancha, la verdad que la carga se compartió pues prácticamente 50-50, y en consistencia Melvin Gordon no fue tan consistente, pues terminó siendo running back 24. Entonces para mí hay que tener cuidado con Melvin Gordon, draftearlo la temporada que viene, que no se vayan con la finta que terminó siendo en punto fantasy running back 13. Creo que sí puede tener valor, y va a depender también mucho del tema del running back en Denver, si seguirá siendo Drew Locke o no. Yo creo que seguirá siendo Drew Locke, pero a mí Melvin Gordon creo que puede ser una trampita si su ADP termina siendo muy alto la temporada que viene. ¿Tú cómo ves eso, Yaka?
Si Drew Lock sigue siendo el quarterback de Denver, pobres Broncos, este va a ser otro año jodido. Seguramente va a ser Drew Lock el quarterback de Denver. Seguramente va a ser otro año jodido. Y yo la verdad es que con Melvin Gordon, el año pasado invertíamos, si así le queremos llamar, una tercera ronda en él. Se está yendo más o menos en promedio en la 307. Yo lo estoy viendo a finales de la cuarta para 2021, güey.
Y muy benévolo, ¿verdad, güey?
Me estoy viendo súper buen pedo. La verdad es que, pues otra vez, güey, hay que ver cómo está el equipo. Yo seguramente Philip Lindsay estará ahí. La verdad es que los números que te da Melvin Gordon, la consistencia que te da y demás, no es algo que me guste. Como mi running back 2 paso 100%, la verdad es que preferiría pegarle a alguien más. Prefería el backfield de San Francisco, por ejemplo, cosa que está culero, antes que Melvin Gordon, güey.
De acuerdo. Por ejemplo, Chato, ¿tú preferirías hacer un carruselito aquí? En cuanto a consistencia, ¿quiénes terminaron igual? ¿Melvin Gordon, Kareem Hunt o Salvon Ahmed? Entendiendo que Miami, ¿no? Salvon Ahmed sigue siendo el...
O sea, tres güeyes que probablemente ni equipo tengan el año que
viene. No, Kareem Hunt tiene contrato con Cleveland. Ese sí es el único.
Ya sé, güey. Pero, o sea, de igual manera, no sé, güey. Yo prefiero a Kareem Hunt. Sin pensarlo, güey.
Yo también.
Yo dudo que Salvon Ahmed vaya... Tal vez pueda estar en el roster. Dudo que vaya a tener una participación sobresaliente con Miami. Yo espero que Miami drafte un running back. Uh-huh. De todas formas, Miles Gaskin, lo que se le vio y lo que hizo en 9 partidos, creo que fue bastante bueno para lo que se esperaba de él. Uh-huh. Yo por muchísimo me quedaría con Kareem Hunt. Bueno, la verdad es que Kareem Hunt, mientras estuvo con Nick Chubb, lo hizo mejor que cuando estuvo solo, güey. Entonces, Kareem Hunt, por ejemplo, yo lo estoy... Puta, ahí también creo que me fue alto. Con Kareem Hunt se iba en la ronda 5-0-4, más o menos, el año pasado. Lo estoy viendo a principios de la cuarta.
Creo que está bien ahí. A ese precio sí lo compro, Kareem Hunt. O sea, yo con Kareem Hunt como mi running back 2, voy tranquilo, voy feliz. La verdad. Ok.
Sí.
Y hablando de eso entonces, vámonos con los top 12. Y
Kareem Hunt. Perdón, si agarras a Kareem Hunt por ahí como tu tercer running back, es
una joya, cabrón. Una joya. Sí, de acuerdo. Otro de los que creo que va a terminar mejor el año que viene de lo que terminó este año por un tema netamente de uso y de lo que se vio al final de la temporada es de DeAndre Swift, ¿no? DeAndre Swift termina como running back 18. Pero nada que ver con la consistencia de DeAndre Swift. DeAndre Swift termina como un running back 1 en cuanto a consistencia, con 8 partidos buenos, 2 excelentes y 2 malos de los 13 partidos que jugó. Y sobre todo, o lo más interesante es que se vio al final de la temporada. Entonces, creo que se va a vender, definitivamente va a estar, no sé si más caro, pero va a estar yéndose más o menos en la misma ronda que
seguro más caro. Seguro más caro, ¿no, güey? O sea. Pues si estábamos hablando que estábamos medio dubitosos entre DeAndre Swift, Kerryon Johnson y Adrian Peterson para empezar la temporada, creo que lo que sí nos quedó claro es que una vez que DeAndre Swift, a partir de la semana 9, se apoderó de ese backfield, se convirtió en una alternativa mucho más viable. Y eso yo creo que sí debería aumentarle el costo de draft el próximo año.
Independientemente del quarterback que esté, porque ya Matthew Stafford vuela a Niner, ¿no?
Pues eso dicen. Es un hecho que Matthew Stafford no va a estar, ya está creo que más que confirmado eso. Hay que ver quién es el quarterback, seguramente Detroit drafteará a alguno temprano. Yo de DeAndre Swift, la verdad es que desde que juego Fantasy, que son 15 años, esta va a ser la 16, es la primera vez que va a tener confianza y emoción por un running back de los Lions, güey.
Reggie Bush, güey, fue una super opción. Sí.
Pero, bueno, sí. ¿En qué año jugaba Reggie Bush, güey? Con los Lions. 2000...
Su mejor temporada fue 2013.
Ah, 13, güey.
Sí. Su mejor temporada con los Lions fue la 2013.
Está bien. Con el perdón de Reggie Bush.
Desde Reggie Bush no estabas emocionado con un running back de los Lions.
Exactamente, güey. Y yo, por ejemplo, a DeAndre Swift, que se iba ronda 7, en el 707 en 2020, en el 306, güey.
Y creo que no te llega. Yo creo que DeAndre Swift se va a finales de la segunda, principio de la tercera, cabrón.
No te lo compro a finales de la segunda, güey. Para que veas.
Yo tampoco.
Yo creo que Andrés
Swift sí tiene... a estar en el área donde o sea, lo puedes considerar.
Sí, yo creo que yo voy a rankear a DeAndre Swift como un running dentro del top 15 running backs para la temporada que viene, que los primeros 15 running backs se van en las primeras dos rondas. Y esta tabla de consistencia y los puntos te reflejan más la importancia de poderse llevar un buen caballo de batalla en las rondas tempranas, porque lo que decíamos con el tema de los wide receivers, en los running backs cae los puntos fantasy por partido estrepitosamente cuando ya estamos flanqueando la barrera de los, ¿no?, de los top 24. ¿No? Todavía, o sea, todavía hasta el 33 te dan 10 puntos fantasy por partido, pero sobre todo la consistencia es algo que sí está muy rudo cuando ya estamos pasando del running back 15, 16, por ahí, ¿no? ¿Hay algún otro que quieran hablar de estos top 12? O sea, Jeff Wilson, Yaquita, tú que estabas hablando que lo firmaron otra vez, ¿quieres decir algo de Jeff Wilson? ¿Crees que va a ser el Raheem Mostert? También me da miedo, como sigo diciendo y ahí como repitiendo como perico lo que dice Chato, el tema del backfield de San Francisco. Jeff Wilson, Raheem Mostert, creo que Jeff Wilson fue mucho tema de falta de Raheem Mostert, que Jerry McKinnon no dio lo que tenía que dar, que no, que estaba lesionado medio backfield, ¿no?
La misma marranada, sí, de todos los años, aléjense de ese backfield.
Va a ser una marranada, seguramente. Menos marranada, porque se van ya los más marranos de todos, que son McKinnon y Tevin Coleman. Yo con Raheem Mostert y con Jeff Wilson, la verdad es que ahora sí que si no tuviera una mejor opción ya en mi draft, los consideraría. Yo a Raheem Mostert lo tengo un poquito más arriba de lo que se había ido el año pasado. Lo tengo a finales de la cuarta, antes iba a mediados de la quinta. Y con Jeff Wilson lo vería como ronda muy tardía, güey. Lo tengo ahora en la ronda 9, a 2021. La verdad es que como jugador me gusta mucho. Creo que es mucho más joven que Raheem Mostert. Es 3-4 años más joven que Raheem Mostert. Pero al final ninguno de ellos va a tener un rol protagonista en ese backfield, güey. Y lo sabemos y está más que dicho. Y Chato es el principal anti-backfield de San Francisco.
En cuestiones. Exacto, detractor del backfield de San Francisco. Exacto. En cuestiones de fantasy.
Sí, y con razón, güey. Tienes toda la razón por ahí.
Me encanta el backfield. O sea, el backfield me fascina y funciona por el esquema de Shanahan. Pero como vimos, pones a Jeff Wilson, jala a Jeff Wilson. Exacto. Pones a Mostert, jala a Mostert. Y como lo dices, en un par de semanas hasta Hasty pudo dar ahí sus buenos puntitos. McKinnon, pues medio parecía que podía levantar con las ausencias por lesión. Pero lo que nos deja claro es que el que metas a jugar ahí puede funcionar. Si alguien se llega a hacer de un rol dominante o predominante. Pero mientras no exista eso, no, gracias.
Si me pones a escoger entre Raheem Mostert y Jeff Wilson, me iría por Jeff Wilson, evidentemente porque tendrías que invertir en él en cierta ronda y jugándotela a que en algún momento se vuelva protagonista o tenga partidos como los que tuvo la temporada pasada.
Sí, pero con los dos en la cancha como que sí está más difícil verlo, ¿no? Falta la ausencia de uno, sí está culero.
Sí.
Y el otro que terminó de 22, pero creo que fue una de las decepciones del draft, el señor Hype Edwards-Helaire. Él en 14 partidos solo tuvo 6 partidos buenos, 3 partidos malos, y los demás tuvo partidos entre 11 puntos y 7 puntos. O sea, estuvo ahí en la mediocridad de un running back en temas de consistencia, o con la tablita que hicimos, termina como running back 28. ¿Cómo ven a...? Yo creo que no voy a tener a muchos Clyde Edwards-Helaire en la temporada que viene porque va a seguir el hype de Kansas.
Yo a ninguno.
Porque seguro que vamos a empezar a decir que pues tienen que correr más la bola, ¿no? Que Andy Reid siempre corrió bien la bola. ¿Quién sabe si Le'Veon Bell vuelva a firmar? Aunque Le'Veon Bell no fue absolutamente ningún tipo de factor para el desempeño de Clyde Edwards-Helaire. Fue un tema de que Kansas pasa todo el tiempo, cabrón. Yo no compraría ese riesgo. Tú dices que tampoco. Yaquita, tú, Chato, a Clyde Edwards-Helaire, ¿cómo lo ves?
Yo sí le invertiría a Clyde Edwards-Helaire, tal vez como un running back, tirándole por ahí del... Tal vez entre el 12 y el 16. Creo que sí lo buscaría, güey. El tema de Le'Veon Bell, bueno, a mí no me asusta, no me asustaba en su momento, no me asusta ahorita ya a toro pasado. Yo creo que Le'Veon Bell va a estar buscando equipo el año que entra otra vez.
Uh-huh.
Y digo, fuera de como lo que dices tú, Adrián, que el volumen se ha convertido y lo que ha dicho Jackie también, es que la ofensiva de Kansas City la mueve Travis Kelce, que ahora en los playoffs lo hemos vuelto a ver, yo creo que más que nunca. El tema, si llega a afianzarse con el rol, porque es mucho más talentoso que cualquiera de los hermanos Williams, Damien o Darrell, y que el mismo de Le'Veon Bell a estas alturas de su carrera.
Si ¿son hermanos o tú les dices hermanos?
No, no, les digo hermanos, hermano Williams, porque los dos son de Williams, los dos. Güey.
Igual me estaba enterando de algo que no sabía, güey.
Sí, exacto, a lo mejor ay, güey, hay que hacer esa clase de pendejadas ahora en el off-season, a ver qué sale. Sí que si llega a afianzarse con el rol indiscutible en una ofensiva poderosísima con Mahomes, Tyreek Hill, Kelce y con el coaching de Andy Reid, no es alguien que yo quiero dejar pasar. No estoy dispuesto a invertirle algo súper fuerte como probablemente el hype que se generó previo a esta temporada, pero sí creo que es alguien que puede redituar muy bien, a lo mejor sin ver tanto volumen como lo harían los sospechosos comunes, ¿no? Los Camaras, Cooks, Derrick Henry, etcétera, etcétera. El potencial del touchdown va a estar ahí siempre en una ofensiva de ese calibre. Entonces, a mí sí me llama la atención Clyde Edwards-Helaire, y creo que va a ser uno de los jugadores que más trabajo me va a costar rankear para la temporada 2021 de la NFL.
Ese es mi tema. El techo de Clyde Edwards-Helaire es... Volvemos, yo acepto o estoy... Entiendo y comprendo y compro que el techo de Clyde Edwards-Helaire sigue estando como en el ranking o como lo pusimos al principio del 2020, ¿no? Que fue top 7, top 8, top 10, top 5, ¿no? Hay algunos que se lo llevaron hasta como top 3. Pero esta temporada iría con más precaución. Yo estaría dispuesto... A ver, vamos a hacer un carrusel. ¿Qué les parece?
A ver,
Yaquita. ¿A quién preferirías draftear tú? Y no vamos a ir solo con rookies. ¿A Clyde Edwards-Helaire? ¿A J.K. Dobbins, que se fue Mark Ingram? ¿O Antonio Gibson?
Antonio Gibson.
¿Tú, Chatito?
Dobbins, C.H., Otoño.
Uh-huh.
Yo muy probablemente... Ay, güey. Dobbins sería el último de los tres. Muy probablemente.
¿En serio?
Sí.
Órale.
Yo, en realidad, okay, de todos ellos prefiero a Cam Akers.
También.
Mira, yo con Clyde Edwards-Helaire sí creo que podría tener. Estoy de acuerdo con lo que dices del techo. No creo que lo vaya a tener. Porque al final, ahorita decías, güey, pues, un equipo de Andy Reid sabe utilizar sus corredores, güey. Pero es que no lo necesitan, güey. O sea, realmente no necesitan tirar esos corredores para seguir partiendo madres, güey. No, se lo he dicho mil veces, güey. Uh-huh. Y no veo que ese esquema de juego, esa forma de partir madres vaya a cambiar ahora utilizando mucho más a su running back. Yo la verdad es que si tengo que invertir una tercera ronda en Clyde Edwards-Helaire, la verdad es que paso. Prefiero esperarme tal vez un poquito más, irme por Cam Akers. Que creo que sí va a tener un rol muchísimo más predominante en la ofensiva de los Rams que lo que va a tener Clyde Edwards-Helaire, y lo mismo con J.K. Dobbins.
Fíjate que a mí sí, J.K. Dobbins, como termina la temporada y ahora que Mark Ingram no está, que tampoco fue factor.
Pero es que nunca estuvo, güey.
Ingram.
Nunca estuvo.
Yo digo, yo lo sé.
Mark Ingram nunca existió.
Nunca pintó. Nunca pintó.
No es como que decir, ah, güey, ya se fue Mark Ingram, ahora es el backfield de J.K. Dobbins, güey. El backfield es de Lamar Jackson. Y la verdad es que el gran valor de J.K. Dobbins fueron las anotaciones, que sobre todo al final de la temporada tuvo un chingo y reditó mucho. Pero pues ahí va a seguir Lamar Jackson. Creo que Gus Edwards también tuvo un rol bastante parecido a lo que tenía J.K. Dobbins en cuestión de volumen, sin anotar tanto, o casi sin anotar. Pero creo que entre esos tres van a estar corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, güey. Entonces, aventármela a confiar en J.K. Dobbins, yo lo tengo pronosticado a finales de la tercera ronda, no me la compraría, güey.
Ok. Hay que ver. Está difícil, y esos dos, ¿no? Que además terminaron 21 y 22 en punto fantasy. J.K. Dobbins y Clyde Edwards-Helaire va a estar difícil de rankear la temporada que viene. Creo que Clyde Edwards-Helaire un poco más difícil que J.K. Dobbins. Y como tú dices, Yaquita, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Cam Akers, como cierra la temporada y lo que está diciendo Sean McVay de Jared Goff y todo eso, creo que se van a apoyar más en Cam Akers por lo que mostraron, que en esa temporada terminó fuera del top 24, pero fue porque solo fue el cierre de la temporada. Cam Akers terminó como running back 43. La temporada que viene me gusta Cam Akers como prospecto.
Sí, y aparte en los partidos importantes, güey. Uh-huh. Al final de la temporada, cuando se jugaban los Rams, el pase a playoffs, y en el partido contra Seattle, y en el partido contra Green Bay también, no sé el porcentaje de snaps y de acarreos que tuvo Cam Akers, pero habrá sido más de por ahí del 90%, güey, porque ni Darrell Henderson ni Malcolm Brown ya existían.
Se aparecieron, correcto.
Sí, después del partido contra San Francisco, ya los últimos cuatro partidos que jugó Cam Akers fueron completamente de él, salvo el que se perdió. ¿Fue conmoción? ¿O qué fue que tuvo, güey? ¿Qué fue lo que...? No me acuerdo qué es lo que tuvo. Pero, sí, ¿cómo se llama? A mí me vale madre, ya quita. Tú págame mi pinche apuesta de Jonathan Taylor, cabrón. ¿Cuándo te caigo, güey?
No mames, cabrón. Me urge ponerme una peda contigo, güey. Entonces, cabrón, si quieres venir ahorita, güey, cáele a mi casa, güey. Yo feliz, cabrón.
A ver, póngale pausa, güey. Ahorita te caigo.
Y terminamos a grabar el podcast allá. Sí, pero de acuerdo, yo estoy de acuerdo ahí contigo, Yaka, entre J.K. Dobbins, Clyde Edwards-Helaire, Tonyo Gibson y Cam Akers, yo me iría también primero por Cam Akers. Ok, ¿algún otro que quieran hablar de esta lista? ¿Chris Carson le quieren dedicar a algo? ¿No?
Es que a eso iba un poco, o sea, del 13 al 25, 26 que analizamos, ¿hubo alguno con el que ustedes se sintieran contento como su running back 2? Tal vez Ronald Jones, güey.
Sí.
Mi rollo, güey.
Tu rollo de toda la vida, güey. Porque de ahí en fuera, si analizas, Melvin Gordon, seguramente...
Yo te voy a decir Chris Carson, nada más que jugó 12 partidos. Chris Carson, de los 12 partidos que jugó, 7 fueron buenos, 2 excelentes, y solo uno te cagó el equipo, cabrón. O sea, a nivel de consistencia fue running back 11, güey.
Híjole, wey, a mí me defraudó mucho Chris Carson, aún con los 12 partidos que jugó, güey.
A mí Chris Carson me aplicó la que Joe Mixon le aplicó a Yaka. Uh-huh. Yo estuve diciendo que no confiaba en su estado de salud y que no confiaba en que fuera tan dominante en el backfield. Total, me lo llevé en algún momento en un draft en tercera ronda y fue gran parte de lo que hizo que se descompusiera mi equipo. Pero sí siguió teniendo el volumen. Hay que ver qué pasa con ese equipo, ese backfield el año que entra. Como dices tú, Adrián, solo hubo mientras jugó, güey, solo hubo una vez que estuvo fuera del top 36. Entonces... Pero tampoco fue alguien que te resolviera partidos, güey.
De acuerdo. Para nada, no tuvo partidos excelentes.
No tuvo un solo partido de más de 100 yardas. Su mejor partido fueron 80 yardas contra Miami en la semana 4.
Sí, 23.5 puntos fantasy, cabrón.
Sí, que anotó dos veces, güey. Pero de ahí tuvo 8 carreos, 5, 8, 13, 12, 15, 16 y 11, güey. La verdad es que tampoco era un volumen, puta, que dijeras, no mames, qué volumen. Recepciones, la verdad es que tampoco, cosa que era antes un poquito... lo que le genera también más valor a Chris Carson, no existió. Es agente libre, güey. Yo no sé si vaya a regresar a Seattle. Ya Pete Carroll, tómenlo como quieran, es Pete Carroll, ya dijo que quieren correr más, la china no sé qué. Yo la verdad es que Chris Carson, que es mi único jugador que quiero de los Seahawks, me defraudó en 2020 muy cabrón.
Va. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos entonces a los top 12?
Venga.
A nivel de punto fantasy, el running back número uno de esta temporada, señor Alvin Kamara. Había gente que decía que iba a quedar como el mejor running back de la temporada. Así fue. El número dos, al que le faltamos al respeto, con 378 acarreos y 2,027 yardas. ¡Qué jalada! 17 touchdowns, el señor Derrick Henry. Número tres, Dalvin Cook, que para mí, de estos top tres, es el que me sigue gustando más. Número
Perdón, antes de que sigas con el conteo, nada más quiero hablar algo de Derrick Henry. Yo, Derrick Henry, creo que también, o sea, lo que acabas de decir de le faltamos al respeto, estoy totalmente de acuerdo contigo, especialmente yo, y en un draft que hicimos del Fantasy Pitero, porque es una liga piterísima la que tenemos nosotros con
pues sí, si vamos con Benjamín, ¿cómo no, güey?
Con Benjamín y varios más, güey. Yo un día antes me puse una muy buena peda porque tuve otro draft, llegué a ese draft, que evidentemente fue en línea, y el primer pick fue autopick, porque estaba dañado y no llegué a ese primer pick. Me pusieron a Derrick Henry, güey, ¿no? Creo que fue en el pick 7 u 8, güey. Cuando me lo pusieron dije, no sean mamones, porque Derrick Henry, güey, ¿no? Y llegué a la final y no la gané porque Benjamín...
Es un cagón.
Porque Benjamín es un cagón de la chingada. Pero la verdad es que Derrick Henry es un pinche monstruo, güey. Es una maravilla de corredor, güey.
Es un pinche caballo de batalla, caro. Y en la temporada que viene, yo no creo que... O sea, para mí Derrick Henry tiene que estar en el top 5. ¿Alguno de ustedes lo ve fuera del top 5, Chato?
No, claro que no.
No, no, bajo ninguna circunstancia, güey.
Va.
No, para nada.
La sorpresa que llegó tarde un año, el número 4, el señor David Montgomery. En número 5, Aaron Jones. Y de este quiero hablar porque creo que es interesante el tema de Aaron Jones. Y ahorita lo hablamos. De número 6, el rookie que sí pagó dividendos y sobre todo a final de la temporada, el señor Jonathan Taylor. El MVP, por lo que lo agarraste, señor James Robinson, número 7. Josh Jacobs, número 8. Nick Chubb, número 9. Kareem Hunt, que ya hablamos de él, número 10. Una de las excepciones del draft, el señor Ezekiel Elliott, de número 11. Y el que habíamos dicho también, Toñito Gibson, de número 12.
Están cabrones los corredores, güey.
Sí, están muy cabrones.
Están muy cabrones.
A mí me gustaría hablar del señor Aaron Jones, porque ¿se acuerdan que hablamos la temporada pasada de que Aaron Jones, que era inconsistencia, que partidos grandes? Pues, ¿qué creen, güey? Esta temporada terminó como el número 5 en puntos fantasy y el número 5 en consistencia. 11 partidos buenos, 3 partidos excelentes. Y lo mejor de Aaron Jones esta temporada para mí es que tuvo 0 partidos malos. Entonces,
una maravilla.
Una maravilla. Hay que ver la temporada que viene, ¿qué pasa con ese equipo? Es contrato de Aaron Jones. Aaron Rodgers está haciendo su pataleta, que se regresa a meditar el cabrón. ¿No?
No está haciendo ninguna pataleta, güey. Está diciendo la neta, güey.
Sí, cabrón. Totalmente, güey.
No está haciendo ninguna pataleta, güey.
Güey, sí.
Aaron Rodgers
es una pistola. Pero, cabrón, eso se arregla en el vestuario. No sales a evidenciar
no,
a
tu no, coach, eso, cabrón. Eso no se arregla en el vestuario. No, o sea, eso lo tiene que arreglar el head coach del resto. No, Aaron Rodgers sí. Es una pistola.
Si fuera otro jugador que hubiese dicho eso, tal vez diríamos otras cosas. O sea, si hubiese salido, no sé, Aaron Jones a decir esa madre, o ni siquiera un güey X, tal vez no estamos teniendo la misma conversación. Yo estoy de acuerdo con Aaron Rodgers, güey, tú vas a ir a ganar un partido, no vas a patear un pinche field goal. Si vas a depender de tu defensa, entonces si no anotas en corral los tienes acorralados en la yarda 8, güey, y te la vuelves a jugar, cabrón. O sea, no entendí esa de Matt LaFleur. De acuerdo en Aaron Jones con Aaron Rodgers con eso. Pero creo que hay otra forma de hacerlo, pero bueno, ya son opiniones
de cada uno. No hay equipo más, a ver, no estamos analizando los corebacks ni Aaron Rodgers nada, no, pero no hay equipo más ojete con su coreback que Green Bay.
Que Green Bay, de acuerdo.
Sí.
De acuerdo, de acuerdo.
Son unos no,
o sea, esto, güey, esto ya es retaliation, güey, de toda la mierda que le han hecho desde el draft, güey. O sea, ve a dónde los llevó para que les hagan con eso. Digo, que Aaron Rodgers a lo mejor debió haber corrido en segunda y en tercera para anotar touchdown, güey. Ese es otro pedo. Eso sí se lo voy a reclamar. Pero no que diga, güey, que su decisión no fue patear, o sea, no fue su decisión patear gol de campo, güey.
O sea, de acuerdo.
Ah, no, que chingan a jugar de todos los de
gana. Y ahí sí, digo, aquí a 8,000 kilómetros de distancia y con la valentía que me da la ignorancia, si hubiese sido Aaron Rodgers, hubiese hecho como hace Patrick Mahomes, que los manda de regreso al equipo de patear. Dice, no, cabrón, te me regresas, güey, aquí vamos a hacer la jugada. Ya la chingada, güey. Aquí no vamos a patear. Pero bueno, a toro pasado, como dices tú, Chatito, es muy fácil decir las cosas. Regresamos al tema de Aaron Jones. La consistencia de Aaron Jones esta temporada fue algo que no tuvo en el 2020. Hay que ver cómo sale, porque lo que sí tuvo Aaron Jones en el 2020 y en el 2021 es la pinche efectividad, y eso es lo único que me da todavía un poquito de miedo si todo sigue igual en Green Bay, porque seguimos dependiendo de la efectividad de Aaron Jones. Si vamos a checar los acarreos, pues la verdad no ha sido una... O sea, no fue una cantidad brutal de acarreos. O sea, tuvo nada más 201 acarreos en todos los 14 partidos que jugó, y ahí está la eficacia. O sea, 5.5 yardas por acarreo es lo que hace Aaron Jones, es lo que hizo Aaron Jones, cabrón. Entonces, ahí hay que ver bien ese tema, pero lo que me gusta es que no tuvo esos picos como tuvo la temporada pasada. ¿Cómo ves tú, Aaron Jones? ¿Tú crees que Aaron Jones fue la temporada que viene en Green Bay?
Yo estoy casi seguro que sea otro equipo, güey. La verdad es que Y es lo mejor que le podría pasar, yo creo, güey. Que se vaya otro equipo ya sin Jamal Williams. Por algo draftearon a J. Dillon también. Creo que no le van a pagar un contrato como el que estará buscando Aaron Jones, Green Bay. Y habrá que ver cuál es el equipo al que llega, güey. Y digo, yo ahorita, evidentemente pensando que sigue en Green Bay, Aaron Jones lo tengo como a principios de segunda ronda, güey. Muy parecido a como estaba el año pasado.
¿Tú, Chastito, crees que regrese Aaron Jones? Yo creo que cada paso que dio AJ Dillon en esos últimos partidos con 20,000 cabrones encima, AJ Dillon tiene el mismo tamaño que Derrick Henry, ¿no? Entonces es un pinche monstruo, cabrón.
El mismo peso.
Bueno, pues sí, el tamaño es cómodo. Sí, el mismo peso, pues. Pero es un monstruo. Para lo que voy con AJ Dillon, creo que tienes razón, Yaquita. Yo no creo que Aaron Jones firme con Green Bay la temporada que viene. ¿Tú qué crees, Chatito?
A ver, especulaciones de contratos. Yo lo que pienso que, pues sí, o sea, lo que sería más lógico a nivel de contrato, financieramente para Green Bay sería quedarse con Jamal Williams, que va a exigir menos dinero que Aaron Jones.
Exacto.
Uh-huh. Pero yo creo que todo viene, güey, de que suceda con Aaron Rodgers, güey. Uh-huh. Porque, pues ya Jordan Love está en año de contrato, güey. No sé. Creo que si Green Bay planea dejar de quedarse a la orilla del Super Bowl, necesitan Aaron Rodgers y Aaron Jones. AJ Dillon se ve bien, pero puede tener el tamaño o el peso de Derrick Henry, pero no es el mismo jugador que Derrick Henry. No, uh-huh, es un mejor running back que Aaron Jones. No es, uh-huh, un mejor running back que Jamal Williams. Creo que me gustaría ver a Aaron Jones en Green Bay. Tal vez, no sé si... Sí, tal vez por un año más. Tal vez por un año más que regresara ahí Aaron Jones y también Aaron Rodgers. Pero no lo sé, güey. Sí, se queda en Green Bay. Chingue su madre.
Ok. Siguiente que quisiera hablar. David Montgomery. Termina como running back 4. Creo que hay temas circunstanciales importantes que hablar, ¿no? A nivel de consistencia, David Montgomery repunta al final de la temporada. El calendario que tuvo David Montgomery al final de la temporada fue una belleza, cabrón. O sea, ni que lo hubiese podido escoger manualmente el cabrón, le tocó un mejor calendario como el que le tocó al final de la temporada. Y entonces por eso termina siendo, pues, el running back 4 en punto fantasy, pero en consistencia termina siendo el noveno, ¿no? Que no es nada malo, güey. 10 partidos buenos, 5 excelentes. Pues chingón por David Montgomery. Pero yo no creo que, digo, cuidado con la finta de David Montgomery. Creo que para mí va a estar más bien como el 15, del 15 al 18. Por ahí va a estar David Montgomery para mí la temporada que viene. ¿Tú cómo lo ves, Yaquita?
Mira, yo lo estoy viendo muy tempranamente a finales de segunda ronda, principios de tercera, justamente, uh-huh, por lo que hizo a final de temporada o desde la semana... ¿Qué te gusta? 12, güey, ¿no? Uh-huh. Por ahí, que fue justamente contra Green Bay. Y lo que decías, güey, el calendario fue Green Bay, que era una pachanga contra la carrera, Detroit, que era una pachanga, Houston, otra pachanga, Minnesota, pachanguísima, Jacksonville y Green Bay otra vez, güey. Uh-huh. La verdad es que hay que ver el calendario del próximo año, pero evidentemente no vas a draftear un jugador a finales de segunda ronda, principios de tercera, por el calendario, güey, sino por las cualidades y por las virtudes que tiene, ¿no? Exacto, y que tiene el jugador, güey. Yo terminé amando a David Montgomery justamente por eso, y sí fue league winner y demás, como siempre estuvo ahí mencionando, uh-huh, Mau, pero de ahí a que para 2021 yo le tenga la confianza y le compre lo que hizo por los últimos 6 partidos, no.
De acuerdo, regresa Tariq Cohen, que estuvo fuera toda la temporada. Hay que ver, yo creo, también el tema de la línea ofensiva de Chicago y qué tanto vaya a mejorar. Yo creo que va a seguir siendo Mitchell Trubisky el quarterback. No creo que lo vayan a cambiar, a menos que pase algo, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Chatito?
Sí. Sí. A ver, ¿qué podría suceder de verdad en Chicago que hiciera que se pueda Mitchell Trubisky? No. Yo creo que se queda Mitchell Trubisky de quarterback. Creo que de igual manera David Montgomery seguirá estando en ese rango, probablemente el running back 15 al 20. Uh-huh. Tariq Cohen no estuvo fuera toda la temporada, pero estuvo fuera desde que firmó su contrato, ¿no? Si uh-huh, no mal recuerdo. O sea, firmó su, uh-huh, contrato renovación y ese fin de semana
y se chingó.
Exacto.
Sí. Ay, no sé, güey, de cualquier manera sí me entusiasmó un poco lo que pude ver con David Montgomery, pero viene muy pegado a la serie de pachangas que estuvo teniendo para cerrar la temporada. Creo que es alguien que yo también buscaría como una alternativa en este tipo de running backs, tal vez del 12 al 18. Y...
Sí, David Montgomery como tu running back 2, muy
sin
bien,
expectativas.
¿No?
Sí, como running back 2 bajito, como tu running back 2, o sea, no le pongo ningún pero.
Va. Exacto, eso, güey. Si por algo te fuiste wide receiver en la primera ronda, tight end con, no sé, George Kittle en la segunda, y en la tercera agarras a David Montgomery, que te agarren confesado, porque vas a sufrir, cabrón, güey.
Vas a sufrir, correcto. Otro que... A ver, vamos a hablar de Alvin Kamara, ¿no? Termina como running back 1, a nivel de consistencias termina como running back 3. O sea, tampoco es que haya mucha diferencia, pero creo que es alguien que cuando yo estaba haciendo este análisis, creo que algo que hay que hablar, ¿no? Alvin Kamara tuvo 13 partidos buenos, 5 partidos excelentes y un solo partido de menos de 7 puntos fantasy. La verdad que, ¿qué te podemos decir? El que tuvo Alvin Kamara también ganó muchas ligas y sobre todo los 54.7 puntos que hizo en la semana 16, ¿no? Pero a mí sí tengo cierta expectativa, porque para mí la temporada que viene Alvin Kamara no es el 1-0-1 y por Drew Brees. O sea, si Drew Brees se retira, como está diciendo, que como se rumora, y Tyson Hill termina siendo el quarterback de New Orleans, Alvin Kamara sí le pegó, y lo dijimos varias veces en el podcast, el hecho de que tenga a Tyson Hill como quarterback y volvió a repuntar en el momento, o sea, los números son la verdad bastante evidentes cuando está Drew Brees como quarterback y cuando estaba Tyson Hill como quarterback. Vuelvo a lo mismo, tuvo un solo partido con menos de 7 puntos, o sea, no es que fue malo Alvin Kamara, pero no, para mí no es el 1-0-1. ¿Ustedes creen que el ADP, si se queda a Tyson Hill como el quarterback titular de New Orleans, crees que el ADP de Alvin Kamara baje o se van a ir con los 54.7 puntos de la semana 16, Chatito?
Las dos, se vale decir. O sea, no, sí creo que el ADP baje, el ADP indiscutiblemente va a bajar. Y se vaya o no Drew Brees, porque también creo que eso tendrá que ajustarse de alguna manera. No me voy a ir con los 50 y los 57, los 50 y cuantos puntos que quieras de una semana, porque eso es de las peores cosas que tú puedes hacer en cuestiones de fantasy. Y no sería para mí el primer running back que yo seleccionaría en un draft el año que entra. Sería el tercero, en el mejor de los casos, después de McCaffrey y Dalvin Cook.
Ok, ¿tú, Yaquita?
Estoy de acuerdo con Chato. Yo en mis rankings ultra mega tempraneros, yo lo ponía como el pick 1. Y ahora es que más frío y menos excitado por lo que hizo en esa semana, yo la es que prefería y me sentiría más a gusto y confiado con McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry y Jonathan Taylor.
Ándale, cabrón.
Pensando que Alvin Kamara va a estar con Tyson Hill el próximo año o la próxima temporada.
Yo digo... Y esto no lo quiero decir que Kamara es garantía, cabrón, ¿no? Estos números lo acaban de decir. Incluso con Tyson Hill tiene los partidos buenos. No tiene esos partidos espectaculares que tiene con Drew Brees por un tema de los targets, ¿no? Porque Kamara nunca ha sido de muchos acarreos. O sea, esta temporada fueron 187 acarreos. Y es el de los top 12 el que menos acarreos, bueno, junto con Antonio Gibson, el que menos acarreos tuvo. Entonces... Kamara no es el tema de carreos, nos decepcionó porque no llegó a las 81 recepciones, fueron 83, pinche cabrón.
Pero pasó, güey, qué mamada, güey. ¿Qué le costaba tirar dos, güey?
Sí, güey, nada, cabrón. Pero bueno, yo creo que el ADP de Alvin Kamara, si se ajusta por lo que estamos diciendo Tyson Hill, entonces va a ser el correcto, ¿no? O sea, si Alvin Kamara es el 103, 104, pues cabrón, no hay pedo con Alvin Kamara.
¿Qué eso va a ser? Ahí va a estar.
Que ahí va a estar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo prefiero a McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry y después Alvin Kamara. No metería a Jonathan Taylor todavía, aunque me encanta Jonathan Taylor, pero si se ajusta el ADP, pues entonces Kamara va a estar al precio que es y con Tyson Hill va a seguir siendo un corredor confiable, pero no, hay que ver cómo se desarrolla ese tema. Jonathan Taylor, Yaquita, terminó como el sexto running back. Yo, para mí, dentro de los rankings, debe estar ahí entre 6 y el 8. Tú, Chatito, ¿cómo ves a Jonathan Taylor para la temporada que viene? La verdad, como cerró, está durísimo, pero pues ahora no está el señor Felipe Ríos. ¿Cómo muy tempranamente, qué crees que va a pasar en Indianápolis?
Precisamente por las cosas como están en Indianápolis, ¿no? Para mí, Jonathan Taylor sería el running back 8. Me encantaría tener el optimismo de Yaquita, pero mira, a ver, siendo muy, déjame checar mis rankings. Tengo a Christian McCaffrey en el 1, Dalvin Cook en el 2, Camara, Barkley, Henry, Nick Chubb, que me fascina para el año que entra, Ezequiel, todo esto pensando que regrese Dakota, y Jonathan Taylor. Me encanta Jonathan Taylor. Creo que tiene potencial para terminar en el top 3. Y eso, güey. O sea, me encanta Jonathan Taylor. Yo no me lo llevaría en el top 3, pero sí creo que tiene el potencial, güey.
Independientemente del quarterback.
Es que hay que ver qué sucede con el quarterback. La línea ofensiva es muy buena, pero el hecho de tener un quarterback que sea una amenaza creíble, de alguna u otra manera, aunque esa amenaza creíble, entre comillas, se llame Philip Rivers, creo que puede ayudarte de alguna forma. Hay que ver qué pasa con la situación de quarterback, pero es más, sí, independientemente de quarterback, creo que es un top 10 Jonathan Taylor.
De acuerdo. Sí, definitivamente.
Y creo que lo único que le pudiera pegar a Jonathan Taylor es si el quarterback es móvil, más que este tema de, o sea, algo similar a Lamar Jackson o a, no sé, Kyler Murray, ese tipo de quarterbacks, ¿no? Pero no veo cómo pueda pasar algo así en Indianapolis.
O sea, dentro del carrusel de quarterbacks que hay, güey, perdón, de posibles trades o agentes libres, no sé, Carson Wentz, Stafford, por ahí Matt Ryan, si lo quieren tradear, algún novato, no veo ninguna amenaza.
Correcto.
Para
Jonathan Taylor.
Para Jonathan Taylor.
De acuerdo. De acuerdísimo. Creo que a mí Matthew Stafford me hubiese gustado bastante en Indianapolis. Bueno, o estaría muy bien en Indianapolis, creo yo. Y sería muy bueno para Jonathan Taylor también. Pero bueno, creo que no hay mucho que agregar de Jonathan Taylor. La verdad, terminó la temporada muy bien. Creo que con Jonathan Taylor era un tema de que no hubo pretemporada en el 2020 por todo el tema del cobicho. Y pues se tardan en aclimatar estos rookies que habíamos dicho, y creo que Jonathan Taylor fue uno de esos casos. Tiene que haber agarrado confianza, porque al principio como que me lo castigaron mucho el muchacho, y ya agarró confianza y terminó bien la temporada. A mí me gusta mucho Jonathan Taylor también. Ezequiel Elliott, Chatito, que tú que estabas nombrando ahorita, Ezequiel Elliott terminó 11 a nivel de fantasy, y a nivel de consistencia número 17, cabrón. Ezequiel Elliott tuvo 9 partidos buenos, 2 partidos excelentes, 3 partidos malos. Entonces, al final del día, no reedituó.
Fue eso un mal pick. Porcentualmente, ¿no? Exactamente, cierto.
No reedituó. Fue un mal pick, pero yo creo que Ezequiel Elliott tiene que otra vez estar en el top 4 de los running backs la temporada que viene. Si Dak Prescott regresa, si Amari Cooper regresa, Michael Gallup creo que está de agente libre o de contrato, no estoy seguro, y el señor CeeDee Lamb también. Entonces, Yaquita, ¿tú Ezequiel Elliott le tendría fe otra vez o si sí lo castigarías un poquito más?
Por supuesto que le tengo fe. Lo estoy castigando no porque yo lo quiera castigar, sino creo que
ya hay otros mejores, ¿no?
La gente lo va a castigar, nada más. Yo lo estoy viendo como el running back 7, o que se puede ir en el 107, mejor dicho. Me encanta, güey. La verdad es que, puta, o sea, si me llega en ese pick, puta, yo feliz de la vida. Con Dak Prescott, que seguramente regresará con los Cowboys, me encanta Ezequiel Elliott. Ezequiel Elliott tiró la hueva, güey. O sea, estuvo en su año sabático, se lesionó Dak, dijo, chingue su madre, iba a tirar la hueva, iba a jugar culero, y lo hizo. pero no va a volver a pasar en 2021, güey. No creo, güey.
Y para ser un poco abogado del diablo, porque yo creo, pienso igual, pero Tony Pollard demostró que tiene con qué, ¿no? No ves ahí que Mike McCarthy entonces diga, pues usemos medio comité.
No creo, güey, porque al final Tony Pollard ahí ha estado y estuvo en 2019 también. Mientras Ezequiel Elliott mentalmente esté bien y físicamente también esté bien, creo que tiene que ser un running back de casi todos los downs, güey.
¿Tú, Chatito, opinas igual?
Sí. Opino prácticamente igual que Yaquita en todo, en la postura de Ezequiel Elliott de echar la hueva en el momento que Dak se jodió, Tony Pollard evidentemente se vio mejor. Ezequiel estaba jodido al final de la temporada. Creo que sigue siendo un mejor running back que Tony Pollard. Y es algo muy similar a lo que te podría decir al caso de tal vez de Edward Siller, en el que, güey, lo que estaba haciendo la ofensiva de Dallas en conjunto con la pachanga de la defensiva de Dallas en los primeros 5 partidos iba en rumbo para hacer algo histórico, güey. Dak Prescott iba en rumbo para 6,000 yardas por pase. Uh-huh. Y Ezequiel Elliott, sus partidos buenos de la temporada los dio, fueron los de los primeros 5, güey. Uh-huh. Y entonces estar atado a ese tipo de ofensiva en la que Dak Prescott es un muy buen quarterback, sigues con Amari Cooper, que es para mi gusto de los wide receivers más talentosos que hay en la liga. La adición de CeeDee Lamb, que fue maravillosa. Yo creo que sí, es alguien que debe seguir considerando Ezequiel como alguien, como una opción súper buena en fantasy, y muy probablemente sí va a venir con un descuento por la decepción que planteó este año. Entonces, creo que es alguien a quien echarle el ojo.
Y digo, aquí lo que está increíble de verdad de los top 5 o los top 4 corredores en una liga, la diferencia que hacen contra los otros, si no vamos a puntos fantasy por partido, solo hubieron 3, porque Antonio Williams, la verdad, ni lo voy a contar de Buffalo, solo hubieron, perdón, 4 corredores que hicieron más de 20 puntos fantasy por partido. Y el primero, que no hay que olvidarse que para mí seguirá siendo el 1-0-1 la temporada que viene, el señor Christian McCaffrey con 27.3 puntos fantasy por partido. Y el segundo, que para mí será el segundo de la temporada que viene, Dalvin Cook. Tercero, Alvin Kamara. Cuarto, Eric Henry. Entonces, el llevarte uno de estos cabrones hace tanta diferencia en tu equipo, ¿no? Porque al final del día son casi 80, 90 puntos fantasy que cuando lo diluyes entre puntos por partido, pues sí te hace una diferencia. O sea, de ser de 27 que hizo Christian McCaffrey a 16 que hizo, 16.8 que hizo Aaron Jones, pues ya eso te da una ventaja competitiva brutal. Entonces, la importancia de llevarse un running back de manera temprana sigue estando presente y se repite esta temporada. Y si ustedes tienen la oportunidad de tener esos top primeros 3-4 picks, o sea, de los primeros 3-4 picks en un draft, pues creo que empiezan con una ventaja importante. ¿No estás de acuerdo, Yaquita?
Totalmente. Me encantaría poder estar en los primeros 4 picks de mis drafts, porque aparte en la vuelta, finales de segunda ronda, la verdad es que te puedes encontrar y te vas a encontrar wide receivers súper chingones y súper talentosos. Entonces vas apuntalando a tu equipo de una forma muy cabrona. Y la verdad es que la certidumbre y la confianza que te dan cualquiera de estos 4, en 2021 la vas a tener 100% seguro si es que no hay lesiones.
Sí, que eso va a ser lo mismo de siempre. Y a diferencia, creo que con esto podemos cerrar. Alguien que no está aquí porque jugó, creo que fueron 12 snaps, el señor Saquon Barkley, que se lesiona. Va a estar interesante el año que viene cómo está rankeado él. Para mí sigue estando dentro del top 5. Pero la verdad es que no, la línea ofensiva de los Giants tampoco se vio bien. Daniel Jones no tuvo ese año de resurgimiento. Y habrá que ver Saquon qué tan barato se va. Para mí no puede pasar del cuarto pick de un draft. ¿Para ti, Chatito?
Para mí probablemente no podría pasar de un quinto. O sea, creo que podría existir ahí la propuesta de llevarse a Derrick Henry antes de Saquon Barkley. Probablemente tampoco vería mal a alguien que se llevara a Chubb antes de Saquon Barkley. Yo lo tengo arrancado como 4, pero güey, a nadie que se lleve a Henry Chubb o a Ezequiel, incluso, güey, sobre Saquon Barkley, lo voy a ver como,
lo criticar,
como
claro, que
está tomando una mala decisión.
Yo lo veo en el 1-0-8 a Barkley. Yo es en el pick donde me sentiría a gusto llevándomelo. La verdad es que prefiero a 7 antes que él, que ya mencionamos. Me da mucho miedo su lesión, güey. Y lo platicamos en algún episodio del año pasado. Y Chato me dijo, güey, pues sí, güey, pero son otras épocas, la medicina es otra. Estoy de acuerdo, pero al final a mí me da miedo la lesión de Saquon Barkley. Y por lo mismo no me lo llevaría tan temprano, güey. Creo que hay opciones un poquito más seguras. Y tienen un entorno más seguro, güey.
Sí, digo, en el sentido de, me imagino la línea ofensiva, porque el rol de Saquon Barkley cuando está activo no se lo quita nadie. Es un running back de 3 downs sin pedos, ¿no?
Sí.
Sí, estoy de acuerdo. Ahí hay que, Vicente está preparando ya el material para justo para hablar de los jugadores que se han lesionado con ruptura de ligamentos cruzados, quién ha regresado bien, quiénes no, qué posición. Él está haciendo ahí su análisis interesante. El otro, y nada más para cerrar, lástima que no está Mau, ¿no? Porque esta semana hablamos del hype de Austin Eckler. Ya para mí, Austin Eckler sigue siendo un running back top 12, aunque no terminó así la temporada. A nivel de consistencia fue running back 14, perdón, pero ahí tuvo partidos que se vio mal. Austin Eckler, en los 10 partidos que tuvo, el 60% fueron buenos partidos, o sea, 6 partidos buenos, un partido excelente, y solo un partido te tiró a la basura. Los demás estuvieron entre 11 puntos y 7 puntos. Pero nada, para terminar el podcast con este, Austin Eckler, ¿cómo lo estarías rankeando tú la temporada que viene, Chatito? A mí me encanta.
¿Me encanta a qué nivel? ¿Lo pondrías en, tal vez top en 12. Top 12?
Sí.
Yo lo tengo rankeado ahorita en el 10. Y creo que es donde debe estar. Sí, creo que es un running back 1 de la parte baja. Probablemente peleando ahí en los territorios de Josh Jacobs y Miles Sanders. Uh-huh. Y tendría probablemente algo de proyección o algún panorama un poco más positivo por su rol en el juego aéreo. Sí, me gusta Austin Eckler, y me entusiasma el rol que empiezan a vislumbrar que se le quiere dar la ofensiva de los Chargers.
¿Tú, Yaquita?
Me gusta más que en 2020. Yo la verdad es que en 2020 no me gustaba tanto, porque yo pensaba que Josh Kelly iba a sobresalir, iba a tener un rol mucho más importante, y vimos ya lo que fue Josh Kelly. Fue, pues, no sé llamarle bust, pero la verdad es que no dio lo que... Sí, fue una cagada, güey.
No fue un bust, fue una cagada.
Exacto. Básicamente, yo lo estoy viendo muy parecido a como se iba el año pasado, a principios de la segunda ronda, por ahí. Y otra vez, por el volumen aéreo que tiene, y creo que también se le vio un poquito más de involucramiento en el juego terrestre de lo que se le había visto anteriormente cuando estaba Melvin Gordon, güey. Por obvias razones, güey, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta, también la compro igual que ustedes.
Sí, por punto fantasy por partidos, tiene que terminó con 13.8, está ahí en el top 12. Entonces, me gusta. Y si ya empiezan los rumores, obviamente también es mucho pep talk, ¿no? Pero que Austin Eckler, que es una maravilla. Y la otra noticia que tuiteé que me gustó más es que quieren hacer una ofensiva up-tempo en los Chargers, ¿no? Una ofensiva más dinámica, más estilo Arizona. Eso creo que le ayudaría muchísimo a Austin Eckler. Y creo que además ya lo veíamos con los Chargers. No entiendo por qué...
¿Arizona es una ofensiva más dinámica, güey?
O sea, de correr más jugadas, pues, a lo que me refiero con up-tempo.
Rápida, digamos, entonces.
¿Cómo?
Más rápida.
Más rápida, sí. Sí. Y lo vimos al final, o sea, los Chargers que iban perdiendo en todos sus pinches partidos, cabrón. En el último cuarto, ahí es donde sacaba los puntos fantasy Austin Eckler, porque tenían que convertirse en esa tipo de ofensiva, cabrón. Entonces, si eso lo podemos ver desde un principio, creo que Austin Eckler puede tener un techo interesante y un piso no tan riesgoso. Entonces, me gusta Austin Eckler.
Oye, yo nada más antes de acabar y ya para no alargarnos más, pero quiero traer dos nombres rapidísimo a la mesa, güey. Uno es dentro de este top 10, güey. Uno es Josh Jacobs, que acabó en el 8, que tuvo 12 touchdowns y eso fue lo que creo que al final le terminó dando tanto valor. Para mí defraudó, o no tanto entre nosotros, porque creo que entre nosotros es lo que esperábamos de él. Yo la verdad es que con Josh Jacobs no me sentiría muy a gusto teniéndolo en mis equipos. Y el otro es James Robinson. Lo platicamos también el año pasado, a finales. James Robinson me encanta y fue de mis jugadores favoritos, y creo que fue el jugador que más, en donde más ligas tuve. Pero me da miedo que para 2021 vayamos a ver un James Robinson como el que vimos en 2020.
O sea, ¿tú crees que no vamos a ver un James Robinson como vimos en el 2020?
Yo creo que no. O sea, creo que va a ser ese jugador que en 2021 vamos a invertir mucho en él, y creo que va a ser de las excepciones de 2021.
¿Tú, Chatito, cómo ves a James Robinson para el 2021?
También creo que podríamos sobredraftear a James Robinson. Ojalá que no le suceda a mucha gente y que no se vayan con esa situación. Recuerden que tenían, bueno, fueron muchas cosas, güey. O sea, por cierto, ¿saben algo de Rayquard Armstead? No, güey.
No, creo que sigue en la lista COVID, cabrón, pero...
Sí, güey, sí, está sí, cabrón, sí, güey. Pero hay muchos otros running backs que les veo mejor proyección en una mejor ofensiva, que se podría ver interesante con Trevor Lawrence, y con Laviska, y con DJ Chark. Puede ser interesante su ofensiva, pero yo de cualquier manera creo que podría ser sobredrafteado James Robinson. Trataría de evitarlo en la medida de lo posible. Yo incluso lo estoy drafteando, lo estoy rankeando fuera del top 20 para el año que entra.
Acabó.
Quiero llevarme. Sí, güey. Es que, a ver. O sea, no está tan difícil. Bueno, a lo mejor sí estoy exagerando, güey. Pero prefiero tener a David Montgomery en mi equipo que a James Robinson.
Yo también.
Prefiero tener a J.K. Dobbins, a Tonyo Gibson, a Cam Akers, a C.H., al mismo Mixon lo prefiero que a James Robinson.
Porque seguramente te los vas a llevar en rondas posteriores. Yo estoy viendo, o estoy pronosticando que James Robinson, por todo este hype y desmadre, se podría ir chance finales de primera ronda. No sé, igual me lo estoy mamando, pero sí principios de segunda, güey. Y justamente acá Makers, J.K. Dobbins, Joe Mixon y demás, te los vas a llevar muchos picks después, güey.
Sí, James Robinson para mí sería interesante a finales de segunda ronda, a principios de tercera, ahí sí estoy dispuesto a tomarlo, porque creo que el prospecto de Trevor Lawrence en ese equipo puede revolucionar ofensivamente a Jacksonville, y entonces si Jacksonville se acerca más a la zona roja para anotar, pues James Robinson tiene más oportunidades de hacer touchdowns, que sé que no es un stat predecible, pero al final del día es lo mismo que decimos de Clyde Schiller, si la ofensiva es mejor, pues busca running backs que estén en buenas ofensivas, y si llega Trevor Lawrence a Jacksonville, esa ofensiva debería mejorar. Pero sí, yo no tendría a James Robinson. O sea, yo prefiero antes a... No sé si Antonio Gibson. Ahí sí prefiero antes a James Robinson, pero sí prefiero a un Austin Eckler antes, a un David Montgomery antes. Obviamente un Jonathan Taylor antes.
Pues ya, o sea, te falta decir Alvin Kamara, güey. No, ¿en qué rango te irías?
De Andre Swift. Robinson estaría entre el 18, 16, 18, por ahí.
Sí, sí, pero están de acuerdo que se va a ir drafteado mucho antes que ese ranking.
Si se va en el top 12, pues no tendría James Robinson en mis equipos. Ahí sí tiene razón. No lo tendré. Creo que hay otros que tienen mejor techo que James Robinson. Y lo que sí creo de James Robinson es que, aunque Raquel Armstead se recupere milagrosamente, porque ya preocupa el tema del COVID, le debe haber pegado muy fuerte, no creo que ya le quiten la chamba a James Robinson. O sea, para mí James Robinson es el running back titular, a menos que llegue...
Ya se la ganó.
Aaron Jones, cabrón, ¿no? Y entonces ahí sí ya es otro pedo. Uh-huh. Pero si sigue siendo el mismo core de running backs en Jacksonville, no veo cómo James Robinson le vaya a quitar la chamba titular. Puede ser interesante a un buen precio. Sí, después de mediados de segunda ronda, voy bien. Pero si no, o sea, como mi running back 2, voy feliz con James Robinson, a lo que voy. Como mi running back 1, no.
De acuerdo.
No, gracias. Y de Josh Jacobs creo que fue lo que fue. O sea, un running back 8, bien, estable, o sea, 14.3 puntos fantasy por partido. A nivel de consistencia, Josh Jacobs fue el 13. O sea, ahí estaba en el top. O sea, tuvo, ¿qué? 9 partidos buenos, 3 excelentes, 3 malos. Entonces, o sea, ahí estuvo.
Pero es que yo un poco lo que veo es que no se vayan con la finta, que porque acabó como running back 8, pensemos que va a ser, que es un running back 8, güey, porque realmente no es un running back 8, güey. O sea, Nick Chubb acabó abajo que él en el 9 porque tuvo menos partidos, Ezequiel Elliott también, Antonio Gibson, o sea, hay mejores running backs y mejores opciones que Josh Jacobs.
De acuerdo. Y tuvo sus 45 targets, sus 33 recepciones. O sea, le siguen sin dar juego por aire a Josh Jacobs. No creo que eso cambie la temporada que viene. Sí, para mí Josh Jacobs va a ser un running back 2 alto. No llega a ser running back. O sea, para mí Josh Jacobs no va a estar en el top 12, aunque sí es el caballito de batalla de los Raiders, cabrón, Las Vegas Raiders. Entonces... A mí no me encanta el prospecto Josh Jacobs. Creo que hay otros jugadores con más techo. Nick Chubb me gusta más. Sé que él obviamente se había drafteado antes. Austin Eckler me gusta más que Josh Jacobs. Pero sí, de acuerdo contigo, Jackie. ¿Tú, Chato, hay algún otro corredor que quieras agregar? ¿O ya podemos dar por terminado?
Estaba todo dicho. Pues muy bien. Todo dicho entonces, por el momento.
Pues muy bien, entonces vámonos a despedir este episodio.
Oye, nada más a ver, rapidísimo.
Vale.
¿Ven algún running back novato que se vaya en la primera ronda?
No. Jonathan Taylor. O sea, running back de
De este draft de la NFL.
No. Va a depender el equipo, obviamente, en que caiga, pero no. Sí, o sea, que es el tema de los running backs. O sea, ahí está. El running back depende muchísimo del equipo donde caiga, porque es una posición, pues, la verdad, muy dependiente del equipo. O sea, son muy sustituibles. Pero ahorita, de buenas a primeras, no creo. ¿Tú, Chato?
No veo nada.
No te escuchamos, pero dice que ni de pedo.
Por ningún puto dinero.
Exacto, eso sí escucho, güey.
Eso sí escuchamos.
No, sí, wey, de verdad.
Para nada. Ok. Pues bueno, Yaquita, si no quieres agregar algo más rapidísimísimísimísimo, vámonos despidiendo, papá.
Ya lo único que quiero agregar es que muchas gracias, amigos. Un placer haber estado con ustedes aquí en este episodio. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema interesante, seguramente. Extrañamos a Mau otra vez por segunda semana consecutiva. Y pues nada, recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaca. Saludos.
Gracias, Yaquita. Chato, vámonos.
Bandita, un gustazo haber estado aquí con ustedes una vez más, el tercer episodio de la temporada. Nos estaremos escuchando semana tras semana. Un gustazo. Platicamos running backs y wide receivers y quarterbacks y lo que quieran de fantasy football y de NFL. Por Twitter a mí me encuentran en Chato Romero FF.
Gracias, Chetito. Maná, como siempre, un placer hacer estos episodios. Espero que sea de valor. Disfruten, digo, nos van a escuchar nuevamente antes del Super Bowl, pero disfruten su partido del Super Bowl. Si pueden, compartan este podcast ahora que estamos en pretemporada y todo NFL y la gente que no sabe el fantasy, dile, mira, escucha esto para que veas, está padrísimo. Y a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.